Rómulo.
Hola, Carlos.
¿Cómo te va?
Hola, Susu.
Gracias.
Viste que eran fijas algunas.
Sí.
Iban siempre.
Sí.
Recordemos a la gente que tiene menos de 100 años que esta es la música de función privada y nos llamamos Carlos por Carlos Morelli, Rómulo por Rómulo Berruti y Susu.
Uno de los mejores programas.
Por Susu Pecoraro, un programa que en los 80 se juntaban a ver películas y las veían en el programa.
Yo creo que cuando recomendás un clásico, ¿sabés qué tendría que ser?
¿Qué?
En vez de hablar de clásico, tendrías que hablar de la película sorpresa.
La película sorpresa, claro, con Ashes to Ashes de Bowie, la música.
No me acuerdo, pero
creo
era
que
Carlos
sí,
Morelli.
Casi seguro.
Todos los domingos te pasaba una película.
¿Tenés Ashes to Ashes de Bowie ahí?
Y cuando terminaba la película te pasaba 10 segundos de una película que iban a pasar la semana que viene y no te
y tenías que adivinar cuál era la película.
Es verdad, eso sí me lo acuerdo.
¿Era esta la música?
No me acuerdo.
Estoy casi seguro.
No sabría qué decir. Después lo buscamos.
No importa, ahí. Volvamos a función privada. Se juntaban a ver una película, ¿no? Y la veían en el canal. Y empezaban a escabiar al primer. Era una época donde se tomaba whisky en la tele, se fumaba, ¿no? Cosas.
Sí.
Distinto, ¿no?
El último copete, hermano.
Sí, sí.
Era inmirable.
Generalmente lo que se tomaba en cámara. A diferencia de los últimos 20 años, que lo que se toma fuera de cámara.
Sí, porque, bueno, también habría un problema, son sustancias más complicadas.
Sí.
Tenemos en la cartelera porteña 2, 4, 6, 8 estrenos. Así que vamos a hacer una breve pasada por ella. Vamos a hablar de una película bastante esperada por la gente que le interesan las películas de género, así que la vamos a dejar de lado. Se estrena también Mazinger Z, película de animación electrónica con el nuevo Mazinger, que a mí, digo, habiéndome criado viendo Mazinger, me dan ganas de verla. No tuve la oportunidad de cruzarme con ella, pero aquellos que tenemos, que peinamos canas, o sea, los peluqueros de la policía y la gente con canas, creo que deberíamos ir todos a ver.
Calo, vos tenés cana de los 14, dale.
Bueno, justo cuando dejé de ver Mazinger Z.
Calo tiene cana de los 14.
Se estrena Los Buscadores, película paraguaya del director de Siete Cajas.
Así
que,
conocida,
atención, porque puede ser interesante.
Bien. La
película Siete Cajas era una película muy, muy interesante.
Yo te pregunté por esta película en la semana, porque la verdad que me interesa.
La anterior, si no la viste, vela ya.
Por eso digo,
es una maravilla.
Me interesa también todo lo que hay alrededor de esta película. Aparte del cine paraguayo, me parece toda una...
Sí, era un hallazgo cuando apareció. Porque en general, viste que de los países limítrofes no tenemos mucha... Porque Brasil nos llegan las películas para la tele, las películas de televisión. De Chile nos llega alguna cuando está muy nominado en muchos festivales. Entonces, digo, no tenemos mucha noción. Los uruguayos lo mismo. Entonces, no tenemos mucha noción del cine que nos rodea. Entonces, está bueno darle la oportunidad, sobre todo habiendo visto Siete Cajas, que está buenísima. Se estrena también un documental sobre Hare Krishnas, para aquellos que tengan ganas. Se estrena también en este rincón del mundo, una animación japonesa que dura 130 minutos. Y se estrenan una, dos, tres películas argentinas al gomón, cerrando con esto 10 estrenos en Buenos Aires. Vamos a ocuparnos entonces de la primera, de la de cine, como nos gusta decir a nosotros. Es una película bastante esperada por los que nos gusta el género.
Sí.
Porque es la segunda, técnicamente, creo, si no me falla la memoria, película de John Krasinski. John Krasinski es más famoso por ser Jim en The Office.
Sí.
Te muestro una foto y lo
sacas. Lo conozco, lo vi.
En un instante.
Sí, sí, sí.
Y es un tipo que tiene un hacer más grande en comedia, sobre todo como actor. Tiene una película anterior que es una comedia y que decidió meterse en el género de terror. Algo que ya pasó el año pasado con excelentes resultados con Huye.
Sí.
Porque si recordamos, el director de Huye era un tipo que venía de la comedia también. ¿Por qué? Porque el terror y la comedia son dos géneros que van en paralelo de alguna manera, pues son dos géneros que te provocan algo físico.
Claro.
Cuando estás viendo la película.
Bien.
O sea, te reís, te asustás. Digamos, los mecanismos son medio parecidos para hacer reír que para hacer asustar. Entonces, es medio lógico que existan las comedias de terror y es medio lógico que los directores de comedia hagan películas de terror. La película se llama Un lugar en silencio. Decíamos, es el debut de John Krasinski. Está en Emily Blunt, que es una actriz que anda dando vueltas bastante. Es general, exacto, es la esposa de él. Y es una actriz más de thrillers que de películas de terror, pero está como en el vecindario en general. El propio John Krasinski y una serie de actores más, que pocos, muy pocos, digamos, tres actores más. Cuenta la historia de un futuro apocalíptico, cercano, o sea, como vivimos ahora, pero se acabó el mundo, ¿sí? Donde hay determinados lugares que están cerrados porque aparecen unos monstruos que te agarran y te destrozan, solamente que son ciegos, pero no son sordos. O sea, si vos haces un ruido, si a vos se te cae algo, viene el coso y te mata.
Impresionante.
Te agarro un cagazo bárbaro, no, déjame joder.
La película está toda sostenida sin diálogos, porque se hablan por señas subtituladas. y es toda silenciosa y toda terrible, y van encontrando formas de que pasen un montón de cosas y demás.
Me copa.
Es una gran idea. Se te puede hacer un poquito largo, un poquito, pero es una película para ir a ver al cine igual. Bien. Digamos, hago esa salvedad solamente, pero la verdad que está buena. Es una muy buena idea, y las buenas ideas en los últimos años están en este tipo de películas.
Claro.
Porque las otras películas están convirtiéndose en una... Las películas prestigiosas se están convirtiéndome en una máquina de chorizo.
Claro, la claro. gente Entonces, está cansada de todo esto.
Exacto. Sí, sí. Entonces digo, si nos ponemos a pensar en las películas realmente nuevas o las películas realmente interesantes de los últimos años, son prácticamente todas películas de terror. Y no tiene nada que ver con que yo sea fan. Es irreal, sí. digamos. Que una película de terror haya ganado mejor guión original en el Oscar no es una casualidad.
Claro, claro.
Es algo que está pasando.
Está buenísimo.
Así que si tienen ganas de ver algo que los ponga un poquito nerviosos...
Yo la voy a ver. ¿Te
asustas? Te asustas, sí. Está buena. Está sí, buena.
Pará.
No me cagué nunca.
Porque hay algo que es clave para mí. ¿Te asustás todo el tiempo o tiene como momentos?
No. Es muy climática. Esto es importante decirlo. O sea, no es que entras y vos, era el gato. Oh, se corrió la cortina. No, claro. No es de esas. No es para paqueros del susto. Es para gente que le gustan las películas de terror.
Perfecto, listo. Mejor.
Es muy climática y está muy bien explicado. O sea, a los 3 minutos ya estás adentro de la película. Y funciona, o sea, va funcionando muy bien.
Hablaste recién de lo que había sido Huye. Digo, sí. Huye para mí no termina siendo una película de terror. Más allá, podemos disentir.
Tiene la forma de una película de terror.
Perfecto, esta es de terror.
Sí, esta es definitivamente de terror.
Perfecto. Bueno, ¿cómo se llamaba entonces?
Un lugar en silencio.
Un lugar en silencio, perfecto.
Búsquenla, bien. Está en los cines. Está buena para verla en cine porque la, digamos, el diseño de sonido y todo es una locura.
Seguimos en Defunción Privada con Calo, ¿eh?
Vamos a una película que apareció.
¿Apareció?
En el Monopolio Rojo. Es una película de DJ Caruso. DJ Caruso no es un gran director.
DJ Caruso.
Sí, no te voy a mentir.
Qué buen nombre, ¿no?
Y dirigió un montón de thrillers verga en los 90. La pone. Pero.
Sí, tiraba humo cuando estaba en la consola, sí.
Es la primera película como guionista de Christopher Landon. Que además de ser el hijo de Michael Landon, es el director de Feliz Día de tu Muerte. Una película que recomendamos mucho. El año pasado, la de la chica que le pasa todo de vuelta todo el tiempo y tiene que salvar su vida. Muere todos los días igual. Bueno, la película se llama Paranoia o Disturbia. Se estrenó en 2007. Apareció en Netflix esta semana. Me parece que es una muy buena película para de la cual hablar. Está Shia LaBeouf, un actor que duró lo que un pedo nunca nato, pero en aquel momento
no
era una estrella.
Es medio meme.
Exacto. Está David Morse y está Carrie Ann Moss. Es un elenco muy de 2007.
Sí.
Digámoslo. Toda gente que no se nombra mucho en voz alta hace un tiempo. Es la historia de un adolescente que vive en un barrio estos de suburbio de Estados Unidos que empieza a sospechar que su vecino es un asesino serial. Bien. Y lo empieza a... investigar,
como,
a espiar.
Como Alf cuando sospechaba que el vecino nuevo era Elvis.
Exacto, a ponerle pequeñas trampas y hacer una serie de cosas. Es una película de paranoia vecinal muy buena, que funciona muy bien, muy a pesar de estar dirigida por un director bastante choto. Se sostiene muy bien y la verdad que si no la vieron es una linda película para entretenerse un sábado a la noche.
Excelente.
Es el tipo de película que uno dice, no quiero tampoco pensar, no sé qué, pero me quiero divertir y quiero estar atento. Disturbia o paranoia, de acuerdo a como la quieran buscar, está en el Monopolio Rojo. Y otra cosa que está en el Monopolio Rojo es esta. En 1987, Eddie Murphy era el rey.
Sí.
El rey.
Y tenía veintipocos.
Veintipocos años. Ya había hecho Un Detective Suelto en Hollywood, ya había hecho 48 horas. Había pasado por Saturday Night Live, había hecho de mendigo a millonario. O sea, era el rey de la comedia. Y en aquel momento, Eddie Murphy hacía shows de comedia de stand-up.
Sí.
Hay una película, hay dos películas en realidad. Esta es la segunda. Hablamos de Eddie Murphy Raw.
Sí, Raw.
Raw, crudo, Eddie Murphy crudo. Un especial de comedia de 1987, porque los especiales de comedia son algo que existieron siempre, a pesar de que la gente piensa que nacieron y terminaron con Netflix, ¿viste?
Sí, claro.
Y es un poco un coso de comedia bastante al estilo de los años 80.
O sea, todos los chistes que no se pueden hacer hoy
están en este especial de Eddie Murphy. Y la verdad que es interesante, primero porque es muy gracioso, hay que reconocerlo. Él haciendo comedia es una locura. Probablemente haya mucha gente que no lo tenga haciendo comedia, sino haciendo personajes.
Sí.
Y la verdad que el tipo haciendo comedia es increíble. Así que si no lo vieron, vayan y búsquenlo porque es absolutamente políticamente incorrecto. Pero vale mucho la pena verlo porque es muy, muy divertido. Vamos a dos películas que ustedes pueden buscar por ahí, por favor. Primera, es una película que salió directo a ¿cómo se llama? A Video On Demand en Estados Unidos. Nosotros no tenemos muchos de los Video On Demand, así que la tenemos que procurar ilegalmente, lo lamento mucho. Es la segunda película de Adam McDonald. Adam McDonald dirigió una película anterior que se llama Backcountry, que si no la vieron está en Netflix y es la historia de unos perdidos en un bosque y aparece un oso asesino.
Bueno.
Su segunda película no le saca tampoco. No le da miedo tampoco hacer una segunda película que también sea bastante power. La película se llama Paywacket. El querido Fecito lo va a tuitear en este momento, no se preocupen.
Paywacket.
Paywacket, exacto. Y cuenta la historia de un adolescente frustrado en los suburbios, que es heavy metal. Cara de para abajo, no sé qué.
Hola, Calo.
Que con sus amigos, también frustrados, tristes, heavy metal, con la cara para abajo, deciden hacer un ritual para revivir a una bruja para que mate a la madre de ella.
Pero es una familia de pelotudos.
No, pues ya no.
Con resultados maravillosos.
Claro, seguro que sale bien eso.
Sale bien.
Sí.
Si quieren ver una película de terror climática, quieren ver una película que tarda a lo mejor en arrancar, pero cuando arranca, arranca. Busquen Paywacket, probablemente una de las dentro de las de género, una de las películas más interesantes que se van a ver este año. Twitch. Es del año pasado, pero bueno, recién este año se está viendo, así que.
O sea, te cagas de miedo.
Te cagas de miedo, búsquenla. Perfecto, la van a pasar muy bien.
Sí, qué
la
bueno.
Siguiente película
aparte
que vamos
con
a
la lluvia, todo viene bárbaro.
La buscar por ahí. Es una película que ustedes pueden encontrar en YouTube o pueden buscar en zonas alternativas de la internet, el protocolo BitTorrent.
¿Está en YouTube esto?
Está subida a YouTube, pero en una calidad normal, y la podés buscar en los torrents en una muy buena calidad. La película no tiene edición local por cuestiones de derechos y demás, y creo que tiene una edición, no sé bien de dónde salió esa copia tan buena que está dando vueltas por los torrents, pero supongo que debe ser una edición en video de afuera o algo por el estilo. Es la segunda película de Mariano Ginás, que este año en el Bafisi, en semanas en el Bafisi, estrena su tercera película, La Flor, una película de 14 horas.
14 horas. Dale, escuchaste, 14 horas.
Y me parece que como buen appetizer para ir a ver una película de 14 horas, pueden ver su película anterior que dura 4 horas 15 minutos.
Ah, es una cortita.
Ya la más cortita, pero bueno, no.
Te la hace ver como la cortita. No es que no se
por algo resumir. No tuitea, ¿no?
Porque claro, no está tuiteando, no está filmando 6 películas a la vez. Sí. La Flor son 6 películas a la vez, estas son 3 películas a la vez. Cuenta 3 historias que van en paralelo, la historia de un agrimensor que ve por error un crimen y se lleva una valija que tiene un montón de secretos. La historia de un muchacho que en un pueblo que reemplaza a otro en un trabajo de una federación rural. Y encuentra unos cuadernos de esa persona y descubre que está metido en algunas cosas y trata de develar el misterio detrás del cual hay millones de dólares en una cuenta en un país muy lejano. Y la tercera, la de un muchacho que va en una lancha tratando de encontrar los monolitos de una construcción y a medida que los va encontrando dinamitados hasta que se encuentra con el dinamitero.
¿Cómo?
Esas son las 3 historias de la película que son demenciales porque pasan un montón de cosas que no van a poder creer y que tienen mucho que ver con las películas de aventuras que nosotros veíamos de chicos, pero aplicadas a una cosa más rural o de provincia de Buenos Aires o interior del país. Es muy interesante y es una película que a pesar de durar 4 horas y cuarto, no te das cuenta que dura 4 horas y cuarto. Y eso es lo que la hace fantástica. Y eso es lo que hace que los que ya tenemos entradas para ver la película de 14 horas, digamos, sí, está bien, 14 horas, no pasa nada.
Sí. En 3 funciones, ¿no es?
Las 14 son en 3 funciones. Historias Extraordinarias se pasaba en una función larga con 2 intervalos en el medio. De hecho, en YouTube está con las tres partes, digamos, y la otra copia tiene los intervalos marcados. O sea, que es ver 3 películas de 1 hora y 20. Tampoco es tan grave si se lo ponen a pensar.
No, pero 4 horas.
Son 6 capítulos de una serie.
Perdón, ¿Titanic cuánto dura?
3 horas, 5.
O más, ¿no?
3 horas 5.
Bueno, sí. Una horita más y Titanic, yo casi me suicido.
No cambia nada. Magnolia dura 3 horas y 10 y todo el mundo la recuerda como una película maravillosa. Y lo es, de
hecho. ¿El Soldado Ryan cuánto dura?
2 horas y media.
Más. Ah, sí, pensé que más. Un poco más, menos. No me divertí tanto como algunos.
Así que, nada, si tienen ganas de experimentar algo y dejar de ser los que dicen no veo cine argentino, vayan a buscar esta que probablemente los sorprenda
está
muchísimo.
Bueno, para ir de viaje, ¿no? Si maneja bueno, otro sí, o claro. Un avión.
Ah, sí, un claro. Avión es
un ideal. Avión es ideal. Sí. Un avión es ideal.
Micro largo, claro, micro largo.
Sí, un micro largo.
Bien.
Última película que vamos a recomendar. El nieto americano. del infame científico. Trata de limpiar su nombre, trata de limpiar el nombre de su abuelo. Y decide viajar, y es invitado a Transilvania, donde descubre que las cosas capaz no son tan así. Estamos hablando de una película de Mel Brooks. Ya con eso me parece que deberíamos cerrar todo y decir, sí, probablemente uno de los grandes genios de la comedia de la historia del cine, ¿no? Sí, el último sí, los últimos nada, genio total, de altura de Chaplin, sí, a la altura de Buster Keaton, a la altura de todos, Mel Brooks, con Gene Wilder, su actor más fetiche, ¿no? Marty Feldman también, Madeline Klein y demás. Hablamos del joven Frankenstein.
Peliculón.
Una de las mejores comedias que ustedes van a ver en su vida. Sí. De verdad.
Sí, sí.
O sea, no, no quiero contar mucho más. Es una comedia como deben ser las comedias. Se ríe de una manera muy incorrecta de un montón de cosas. Es muy divertida, funciona muy bien. Es mágica. El joven Frankenstein. Así que si no la vieron nunca, les recomiendo que la vayan y la busquen. Es muy fácil de encontrar. Y van a encontrarse con algo maravilloso. Es de 1974. Es en blanco y negro a propósito, ¿no? No porque en 1974 las películas fueran en blanco y negro.